Solidaris, Mercè Folch.
I si paressin un moment. Per respirar profundament. I poder comptar fins a deu. Per pensar si això és el que volem. La vida és ara, la vida és ara. No hi ha res més al final.
Solidaris. Tothom té una història.
Lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,
lo siento en todo mi ser.
Venimos en 8 horas de autobús, acabamos de llegar a las 7:30, cambiarnos y venir aquí a hacer fila.
¿Dónde vens?
De Barcelona.
¿De Sevilla?
Yo de Bilbao.
On vient de Toulouse.
Yo soy de Barcelona, he nacido a Barcelona y la meva familia es catalana.
Ah, de París, en avión.
Venimos de Madrid, hemos llegado como unos 60 más o menos en el autobús.
Venimos de Holanda y venimos para la cosecha mundial.
He vingut a un concert evangélico cristiano.
Para recibir lo que se dice, sea impartición, sea clases, sea una formación.
Con ganas de arrebatar todo lo que, bueno, nuestro apóstol Guillermo Maldonado trae para nosotros.
Vinc amb el meu, amb la meva parella i la família de la meva parella.
Con mi esposo y mis 3 hijos.
Con mi esposa, 2 sobrinos y la cuñada y mi hija.
Amb el meu padrastre, la meva mare i amb la família.
Jo vinc de Barcelona, tenim un ministeri, Casa de Salvació, que és de la cobertura de l'apòstol.
Centro Cristiano Renovació, CCR.
Du Ministère International du Roi Jésus.
Del Ministerio de Euro Harvest.
Movimiento de Gloria a los Redimidos.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. L'apòstol Guillermo Maldonado ha reunit unes 4.000 persones a València en un gran esdeveniment batejat com la Cosecha Mundial. Maldonado és el líder del Ministeri El Rei Jesús, una macroesglésia evangèlica de tipus neopentecostal amb seu a Miami. Entre els assistents hi ha una gran expectació.
He vingut perquè espero rebre una benedicció per la meva família.
Jo vinc amb una convicció i vull que això es faci realitat.
Lo que más me ilusión me hace es ver cómo Dios se mueve a través de él y mirar los milagros que suceden.
Tengo mucha expectativa que Dios hará cosas grandes y poderosas aquí. Esa es mi expectativa.
Esto marca un antes y un después en esta nación de España.
Estan impacients per veure l'apòstol en persona.
És com una persona que porta llum, esperança, força, et porta la veritat.
Se le ve como su pasión que Cristo le ha encomendado, esa vocación por las almas.
O sea, él es un hombre de carne y hueso, pero él se deja usar por Dios, se deja usar por el Espíritu Santo.
Maldonado es el seu guía espiritual.
Con la pandemia estaba lejos de mi familia, no tenía trabajo, no tenía papeles. Empecé a escuchar sus videos, empecé a escuchar de muchos pastores que empezaron a salir mucho por YouTube y era lo que te llenaba en ese entonces y empecé a ver la verdad.
Él está vivo,
lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser.
Guillermo Maldonado ha aterrat a València en el primer acte d'aquesta magnitud a Espanya i en territori europeu. Entre el públic hi trobem el sociòleg Antonio Montañés.
Llevo 10 años estudiando iglesias pentecostales y neopentecostales en España. Me interesa cómo están reformulando las ideas de lo social, las ideas de democracia, porque creo que es muy, muy importante estudiar el auge de estas iglesias para entender el futuro del mundo cristiano y religioso en España y en Europa en los próximos 20-30 años. El discurso de este tipo de iglesias indudablemente forma parte de una oleada reaccionaria que en las últimas décadas ha estado permeando el discurso político y el discurso social en las democracias no solo occidentales, sino también en otros países.
Montañés acaba de tornar de Miami, on durant 6 mesos ha assistit, pel seu treball de recerca, als cultes del Ministeri El Rei Jesús, la macroesglésia de Maldonado a Florida. Montañés ens explica quina és la influència política de Maldonado als Estats Units.
Donald Trump i Guillermo Maldonado suelen tener desayunos al menos una vez al mes. Es decir, tiene una relación bastante estrecha. El discurso político de Donald Trump sobre lo social y el discurso político religioso de Guillermo Maldonado están alineados en lo fundamental, que es que han encontrado un enemigo común, que es el auge del feminismo y el auge del movimiento LGTBI o los temas bioéticos como el aborto. Entonces digamos que tienen agendas compartidas.
Gloria, 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 recíbela. Gloria, gloria, gloria.
Nicole Hernández forma part de l'organització.
Venimos 133 acompañando a Apóstol, a papá. Dentro del grupo que venimos vienen pastores, profetas, apóstoles, media, vienen evangelistas, testimonio, el grupo viene completo.
L'objectiu d'aquest tipus d'actes és molt clar: recristianitzar Europa, un continent secularitzat.
Esta es una apertura para llegar al continente europeo. Declaramos que los cielos están abiertos para poder llegar a todas esas naciones.
Hola familia, bendiciones. Sabemos que allá adentro está pasando milagro, prodigio y maravilla. Dios está haciendo cosas sobrenaturales.
L'equip dels Solidaris hem estat a València per entendre l'abast d'aquest moviment global.
¿Te gustaría recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador?
Bueno, yo no quiero ser maleducada, entonces si es vuestro deseo, yo lo respeto.
Tranquila, repite conmigo. Di Padre Celestial.
Padre Celestial.
Hoy vengo a ti.
Hoy vengo a ti.
Te pido en el nombre de Jesús.
Y te pido en el nombre de Jesús.
Mis pecados.
Que perdones mis pecados.
Y hoy te abro mi corazón.
Y hoy te abro mi corazón.
Y te recibo, Señor.
Y te recibo, Señor.
Como mi Señor.
Como mi Señor.
Y Salvador de mi vida.
Y Salvador de mi vida.
Solidaris. Mercè Folch.
Mònica Roca, com estàs?
Molt bé.
La cosecha mundial del Ministeri El Rei Jesús es va celebrar a València ja fa uns mesos, els dies 4, 5 i 6 de desembre del 2025, al pavelló municipal Font de Sant Lluís. A veure, com expliquem als nostres oients, a l'audiència, un acte d'aquestes característiques? Perquè, de fet, ells en diuen collita, cosecha mundial.
La cosecha mundial és com una gira que l'Església de Maldonado organitza cada any en diferents països del món amb l'objectiu d'evangelitzar. Perquè el seu objectiu, diuen, és despertar el cristianisme allà on van i captar ànimes. D'aquí ve que facin servir l'expressió la collita mundial, perquè l'acte consisteix, Mercè, en sembrar per després recollir. Abans d'arribar a Espanya, el Ministeri del Rei Jesús, per exemple, ha fet parada al Japó, a Brasil, a Xile o a Pakistan, i a llocs com Argentina, perquè us feu una idea del que mobilitza, per exemple, ha aconseguit congregar 25.000 persones en un estadi. La cosecha mundial, en el cas de València, que és on vam estar nosaltres, va durar 3 dies en sessions de matí i tarda, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Les entrades costaven entre 50 i 100 euros i l'esdeveniment estava adreçat tant als pastors i a les esglésies de la seva xarxa, de la xarxa de Maldonado, com a la resta d'esglésies evangèliques d'Espanya i a tota la comunitat evangèlica. En el cas dels pastors, l'objectiu era rebre formació i crear vincles amb el seu líder i entre les esglésies, i en el cas del públic general, per rebre la paraula de l'apòstol i viure amb paraules textuals, i així ho vam poder comprovar nosaltres.
Sí, efectivament.
I ara ho explicarem, una experiència sobrenatural.
Els miracles que hem vist, doncs, per exemple, una persona era cega i recuperava la vista. Feia més de 70 anys que no veia res. Una altra persona s'ha sanat de la cadera. una altra persona tenia esclerosis i ha començat a caminar perfectament sense cap problema. Una altra persona l'havien tret les tiroides i de sobte li han crescut de nou.
Hem de dir, Mònica, i això és important remarcar-ho, que els catòlics també creuen en els miracles, però com denunciava el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, en el programa anterior, a València el que nosaltres vam poder veure va ser una altra cosa, no? Va ser veure com els miracles es convertien en un espectacle absolut.
Sí, perquè Guillermo Maldonado assegura estar especialitzat, atenció, en fer miracles creatius. És a dir, que és capaç de regenerar òrgans o parts del cos que han estat amputades, assegura que ha creat pàncreas, cors o pulmons i fins i tot que ha fet ressuscitar 5 persones. Aquest és un fragment del que nosaltres vam veure a València.
El dedo. Pues Dios va a crearte ese dedo. ¿Tú crees? Levanta tu manito. Para que le dé gloria a Dios cuando el dedo empiece a crecer. Ore, empiece a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Desato ángeles ahora que desaten milagros creativos, que pongan órganos en esos cuerpos y a la cuenta de tres, órganos son puestos, internos y externos. Crece ese dedo, crece ese dedo. Crece órganos internos, vesícula. Ahí está. Ahí está. Ahí está.
Nosaltres érem dins d'aquest pavelló, d'aquest recinte esportiu, ho vam poder comprovar en persona, no que els miracles es fessin realitat, sinó els poders que assegura tenir l'apòstol Maldonado perquè els miracles passin en viu i en directe, no? Vam poder veure un miracle darrere d'un altre.
Sí, perquè sense exagerar, en l'estona que nosaltres vam ser a dins, que potser va ser una hora, vam comptar que havia fet 20 miracles seguits, 20. El que deia, sense exagerar. Els testimonis dels miracles pujaven a l'escenari, us heu d'imaginar, acompanyats d'un pastor i d'un metge que acreditava tant la seva dolència com la seva recuperació, evidentment, instantània.
Hace 4 años por un aborto le quitaron su útero y hoy el doctor la llevó a revisión con el ultrasonido y tiene un nuevo útero.
¿Le chequeaste, doctor?
Sí, le revisamos. El milagro lo tuvimos que trabajar. Y lo trabajamos, 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 hasta que apareció el útero nuevo.
Señor, gracias. Que le da bebés. Gracias por crear el útero nuevo, se lo creaste. Porque viene un profeta en camino.
Aquests metges, hem de dir, no queden acreditats com a tals en cap moment del macroesdeveniment. Com hem sentit, formen part de l'equip de l'Apòstol i l'acompanyen arreu del món i els podem veure, o els podíem veure, dalt d'aquest escenari, al mig d'aquesta pista de bàsquet, amb un recinte, amb grans pantalles, on tothom des del públic podia seguir doncs, aquest reguitzell d'esdeveniments, com ells han batejat, sobrenaturals.
Del paper d'aquests metges, del rol d'aquests metges, és del que parlava amb nosaltres l'Antonio Montañés i també l'Encarni i les seves amigues, la Maria del Mar i la Nili, que me les vaig trobar a fora, al recinte, un grup d'amigues que, tot i ser catòliques, van assistir a l'acte atretes per la curiositat.
Estos médicos son parte de su iglesia. La certificación médica de estos doctores es desconocida.
Si todos los que han ido ahí han sido milagros, pues habrían menos hospitales y menos cosas. También pienso en eso. Yo en mí no noto nada y tengo cosas para que me quiten alguna de ellas.
No creo en los milagros. No creo que sea real todos.
A mí lo del tema médico, la verdad que me repele mucho porque yo creo mucho en la medicina. No sé yo si aprueban de que un colega suyo esté en contra de la medicina.
La Nelly i la Maria del Mar anaven fins i tot més enllà valorant l'esdeveniment organitzat per l'Església de Maldonado.
No me gusta ese acto. Yo una persona té que decidir mi vida. Creo que yo tengo libertad de hablar con Dios. Y no necesito de una persona me dice o qué tengo que hacer.
Yo, para mí, lo encuentro que es muy, muy, muy heavy, muy fuerte para captar a la gente. Es una manera
de absorberte.
No me gusta de personas que misturan religiones con política. Creo que son cosas que tienen que estar separadas y diferentes.
La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios. Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe.
Mònica, nosaltres que ho vam poder viure en directe, hem de dir que si no ets creient o seguidor d'aquesta església o si no estàs emocionalment prou implicat en l'atmosfera catàrtica que es genera en un acte així, des de la racionalitat més absoluta, és a dir, des de la raó, que és la que tot ho domina, diguem-ne, tot el que veus costa molt de processar.
Sí, de processar i afegiria de creure. Aquesta precisament és una de les reflexions que vaig compartir en molts moments amb el públic que venia de Barcelona.
Des de fora costa, de creure?
Des de fora costa, però fins que no ho veus presencialment no ho comproves.
Claro, porque no han experimentado lo que es una relación con Dios.
Yo soy evangélica pentecostal, pero yo més d'una branca catalana, per dir-ho així. Per exemple, els d'Amèrica Llatina pues, creuen més en els miracles i tot això, i nosaltres de Barcelona no som tant d'això. I a mi també m'ha sorprès bastant això.
Si la gent no experimenta per la seva part, nosaltres podem dir que és extraordinàriament molt bonic i tot això, però la gent que ha de creure'n.
¿Cuántos están listos para declarar que aquí va a haber milagros? Que el ambiente de lo sobrenatural está en este lugar. Levanta tu mano ahí.
Centrem-nos ara en la figura de l'apòstol Guillermo Maldonado. Parlem d'un líder espiritual multimilionari i inaccessible. Penseu que no concedeix entrevistes als mitjans, nosaltres ho vam intentar, i va acompanyat sempre d'un equip de seguretat que no va permetre en cap moment que ens hi poguéssim acostar.
Però formes part de l'organització, però és que no sé què problema tenéis.
Ya,
pero no entiendo.
Es como ustedes, lo mismo, la católica. Ustedes no si fue, no, es como la.
Pero ¿qué problema hay? Però què problema hi té gravament?
Sí, era un equip de seguretat molt nombrós, no el van poder veure en cap moment, ni entrant ni sortint del pavelló, perquè arribava i marxava cada dia escortat enmig de dues furgonetes amb els vidres tintats. La nostra presència com a periodistes no va ser benvinguda en cap moment, malgrat que havíem fet, com deies, una petició formal setmanes abans per demanar una autorització per cobrir l'esdeveniment. Ens van denegar l'accés amb càmeres o amb micròfons al pavelló i un cop allà ens van dificultar fer entrevistes al carrer als propis assistents.
¿Podemos ponernos en la puerta con un plano fijo?
Prefiero que no.
Pero lo vamos a hacer, porque es que es en la calle podemos grabar. Es que me cuesta entender por qué no queréis que cojamos el plano del llegando, ¿sabes?
Porque yo no creo que es necesario. No quiero que se desenfoque.
¿Que se desenfoque el qué? Pero claro, si el acto, el protagonista es el apóstol Maldonado...
El protagonista de este evento no es el apóstol.
¿Quién es el protagonista?
Jesús resucitado.
En canvi, cal remarcar que això és una paradoxa, no? És molt destacable que l'acte es retransmetia en directe per internet i tothom que era dins podia gravar amb el mòbil. Així que el que us estem explicant del que vam veure i va passar dins el recinte és el que vam poder veure la poca estona que tu i jo vam ser dins, sí. Que ens van deixar entrar sense material per enregistrar i acompanyades en tot moment, o escortades, diria jo,
sí, sí.
Per dues persones de l'organització cadascuna, com si fóssim perilloses.
I al moment de treure el mòbil, i en el meu cas jo vaig treure el mòbil un moment per respondre els missatges de WhatsApp, doncs ja teníem dos d'aquests vigilants de seguretat controlant què escrivíem i què no.
Ai, jo m'he de papà.
Tot això és el que vam viure i veure a València en aquest macroesdeveniment de l'Església Neopentecostal del Ministeri El Rei Jesús, però la nostra visita a la ciutat no va acabar aquí. A València també vam conèixer Rubén Moreno. La seva família es congrega en una església com la de Maldonado, però ell en va acabar sortint. Aquesta és la seva història.
Hola, Rubén, sóc la Mercè. Sí.
I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not.
Hola, Mercè,
com
estàs?
Gràcies per defensar.
Bienvenida.
A casa teva. Anem passant. Quina casa més bonica. What was I made
for? Rubén, què tal estàs? Buenas, bien, bien, todo bien.
Gràcies per rebre'ns a casa teva. Tu creus en Déu?
Pues si quieres que te diga la verdad, creo que no. Creo. A veces tengo mis dudas porque sí que me hubiera gustado seguir creyendo, pero no, realmente no, no creo. No soy creyente.
Tu vas néixer en una família evangèlica.
Sí.
Sí? Quin record tens de com es vivia la religió a casa, amb els teus pares?
Bueno, en mi casa, pues, bendecíamos siempre los alimentos. Lo del rezar también era muy habitual. Luego todos los domingos, en teoría, íbamos a la iglesia. Yo la infancia dentro de la iglesia, que no me gustaba ir mucho, pero iba, tengo recuerdos bonitos. O sea, porque también tuve una temporada que iba con mis primos, iba mi hermana. Cuando eres pequeño, pues es como un poco de jugar, ¿no? Y todo eso, y lo ves medio divertido y te lo pasas medio bien. Luego cambiaron de iglesia, y en la que cambiaron después a mí no me gustaba nada, ¿verdad? Era muy seria, eran bautistas. O sea, la que estaba antes, no sé la denominación que tenían porque no estaba al día. Muy formal, era todo muy serio, muy aburridísimo. Y se me hacía cuesta arriba, muy pesado, me obligaban a ir.
¿De quines corrents evangèliques seguien els teus pares? ¿Quines corrents evangèliques seguien?
Pues mira, mis padres han pasado por bautista, carismática, pentecostal, sin denominación, o sea, por todas las denominaciones casi que podían pasar. O sea, porque pues, mi familia, desde que yo nací, estaban yendo a la iglesia. Yo tengo 37 años y desde entonces siempre han estado yendo.
Diries que els teus pares vivien la fe d'una manera diferent o una altra, depèn la denominació de l'Església?
Mi padre, yo creo que ha tenido siempre mucha lucha con lo que creía y con... Tenía muchas dudas. Yo creo que es una persona que sí que tenía dudas y no le cuadraba todo. Mi madre siempre ha sido más, está más radicalizada en el tema de las cosas de la Iglesia. Llega un momento en la fe, cuando estás en la Iglesia tan metido, que ves cosas que no son coherentes, cosas que no tienen sentido. Entonces te das cuenta de que hay dos opciones. O cuestionar o radicalizarte. Lo de cuestionar está mal visto. Dentro de la iglesia, contra más cosas cuestiones, peor. Entonces llega un momento que te radicalizas. Entonces yo creo que mi madre sí que se radicalizó más. Mi padre siempre que ponía alguna traba, mi madre lo doblegaba por alguna... O sea, no le dejaba ser el mismo de alguna forma. Y, o sea, creo que sí, depende de la iglesia a la que hemos asistido. Sí que ha habido una forma de vivir la fe de una manera o de otra.
La fe dels teus pares, com et va influir en la teva educació?
Yo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, yo no recuerdo haber estudiado la evolución. O sea, mi madre creo que dejaba notitas para que yo... esa parte no me la explicara. O sea, porque no les hacía sentido, porque estaba en contra de nuestras creencias.
¿Recordes de quina església estaríem parlant, de viure la fe d'aquesta manera més intensa,
pues,
diguéssim?
Mira, particularmente en una que estaba en Torrent, que son toda familia y todos, o sea, mi tío es el pastor y todos mis primos son pastores, han salido ahí. Ahí fue bastante radical, todo.
¿De quina corrent era, te'n recordes?
Sin denominación.
Sin denominación.
Sin denominación. Por ejemplo, seguramente Maldonado, que sería pentecostal.
Neopentecostal.
Pues igual neopentecostal. Quizás. Muy similar a Maldonado. Había muchos milagros.
Has dit abans que tota la teva família sí. Estava vinculada d'una manera o altra a la fe evangèlica, no?
Sí.
Tots eren pastors. Explica'm una miqueta quin rol tenia cadascú.
La verdad que eran gente que me pareció súper sana y súper divertida cuando los conocí al principio. Y me encantusaron. Claro, ellos captar gente, necesitan captar gente, sobre gente joven, si puede ser. Y fue cuando me empecé a ir a la iglesia con mucha frecuencia. Todos mis primos, o sea, pero personas sin ningún tipo de formación, no por quitarles prestigio ni nada, pero sin ningún tipo de formación, que se habían leído la Biblia unas cuantas veces y la habían interpretado a su manera, pues ya se denominaban ellos mismos, entre ellos, pastores. Y empezaban a fundarse, como ya eran varios, tenía varios primos, pues cada uno su iglesia, ¿no? O sea, cada uno su iglesia, se fueron repartiendo por diferentes pueblos, por diferentes sitios, y todos son pastores y profetas. Yo soy homosexual y yo tenía mucha convicción de pecado. O sea, yo me sentía muy mal, muy, muy mal por ser homosexual.
Per tant, vivies amb una culpa immensa, ¿no? Entenc.
Me levantaba casi llorando y me acostaba casi llorando casi a diario. Aparte de fingir todos los días ser una persona que no soy.
Si un home geu amb un altre home, com es fa amb una dona, tots dos cometen una acció abominable. Seran condemnats a mort. Són responsables de la seva pròpia mort. Levític, capítol 20, versicle 13.
Rubén, hi ha un moment en què et planteges fer-te pastor, no? T'ho planteges tu o t'empenyen a que et facis pastor?
Mi objetivo no era buscar ser pastor. Mi objetivo realmente era curarme de la homosexualidad. yo quería saber dónde estaba el problema. Yo veía la Biblia como si fuera un manual de instrucciones. Entonces yo quería estudiar la Biblia a profundidad para ver en qué parte de mi vida me había equivocado, qué había hecho para ser homosexual. Porque para mí era un castigo ser homosexual. Entonces, yo mi objetivo era irme, o sea, fue irme a Estados Unidos para buscar la solución. Yo realmente. Luego, yo a mi familia, obviamente, no les dije que me iba a que quería dejar de ser homosexual porque mi familia pensaba que yo era heterosexual.
Vas resistint, decideixes anar als Estats Units, sí. Vaja, això, per curar l'homosexualitat, intentar encaixar amb una família que no entendria, no? Sí. La teva orientació sexual. I on et formes, Rubén?
Pues me fui a una ciudad que se llamaba Tyler, en Texas, y estuve allí haciendo una escuela de discipulado, que es como una especie de... Es una especie de ONG. No sé explicar cómo lo que es exactamente. Tiene mucho poder. O sea, donde yo me fui, tienen sedes, o tenían, en todos los países del mundo. Y es una organización misionera. Y yo me fui allí y a estudiar, en teoría era un curso de 6 meses, o sea, que era intensivo, de, claro, dormías y todo eso, estabas allí 6 meses y tal. Fueron muy generosos porque eran buena gente. O sea, yo en Texas la gente que conocí fue muy buena gente.
¿Y aquest discipulat, de quin tipus d'església
no tenia denominació.
Pertanyia?
No tenia denominació, allò hi ha de tot.
Rubén, per què passes de Texas a Puerto Rico?
Entonces ahí vino una profesora que era de Puerto Rico y esa mujer lo que llevaba era mucha disciplina. Entonces yo pensaba que mi problema de la homosexualidad era porque necesitaba más disciplina. Y hablé con ella y me dijo que iban a hacer la escuela de la Biblia que tenía, que era como un seminario de 5 años, en uno. O sea, pero intensivo, que era, o sea, muerte. O sea, era tan estricto. Entonces yo pensé que eso me convenía. Y me va a venir muy bien y me fui. Y ahí fue cuando también me radicalicé más. Ahí me estudié la Biblia. O sea, no te sé decir cuántas veces me la leí de principio a fin.
Sí, moltes hores d'estudi, mucha disciplina.
Muchas horas de estudio, mucha disciplina, mucho trabajo. Llegando a la esclavitud, literalmente. Yo llegué de una manera y cuando me fui de otra, después del año. Cambió mucho mi forma de ser, no me dejaban reír, o sea, reír, como ser feliz estaba como casi prohibido, ¿no? O sea, es todo pensando en Dios, 100% en Dios, comes pensando en Dios, vas al baño pensando en Dios, vas a no sé qué pensando en Dios, o sea, era un radicalismo. Al viaje vino mi hermana, también, o sea, lo hicimos juntos. Entonces ya cuando volvimos de Puerto Rico, o sea, la toxicidad que llevábamos de ahí, la trajimos a casa también. Entonces, mis padres, dentro de su radicalismo, pues ambos pues participaron más en radicalizarse más. Pues Puerto Rico fue un punto muy, muy fastidioso en mi vida. Today.
Clar, Rubén, hem parlat de Texas, hem parlat de Puerto Rico, i hi ha una altra parada, no?, en la teva trajectòria, que és Brasil.
Sí, però Brasil fue cuando me descubrieron. Yo cuando llegué de Puerto Rico, justamente estaba hablando con un chico, como que teníamos una especie de relación a distancia, era de Colombia, y fue cuando me descubrieron una conversación con este chico, mi hermana descubrió una conversación, y obviamente se chivó a mi madre, porque su obligación moral es corregirme. Entonces, nada, me hicieron una pequeña encerrona, ¿no?, en casa, y me hicieron ahí confesar todo y decir todos mis pecados y todos mis pensamientos y todo eso. Me hicieron exorcismos, me hicieron terapias aquí en Valencia, en Torrejón de Ardoz también, en Madrid. Estuve así durante un año, me quitaron internet, lo primero que quitaron internet, me tiraron películas, y luego, pues, al año o así de estar así, mis padres me dijeron que supuestamente nadie sabía nada excepto mis pastores, y mi madre me puso el temor de que la gente ya estaba hablando, mis primos, mis tíos, toda la gente del trabajo, y yo tenía pánico. Entonces me dijo que lo mejor es que me fuera a algún sitio a hacer un cambio, porque hay sitios para curar homosexuales. Entonces yo, igual que estuve en Texas, cuando estuve en Texas tuvimos un profesor que nos daba sanidad interior, que era brasileño, y entonces se llamaba Coti, y hablé con él y le conté mi situación. Mira, Coti, ha pasado esto, mi familia me ha descubierto que soy homosexual, yo quiero cambiar, porque yo realmente en ese momento estaba fatal, o sea, no tenía elección, era o cambias, y me fui a Brasil. Me fui a Curitiba, estuve 3 meses, donde se abordaba la pederastia, era pederastia, prostitución, homosexualismo, satanismo, entre otras cosas.
¿Cuántos años tenías?
Me fui con 21, cumplí 22 años, me parece.
Abans has parlat molt per sobre tot aquest any horrorós que vas passar.
Sí.
Va ser sotmès a exorcismes, a teràpies de conversió, entenc. Sí. Jo m'he quedat amb això, amb els exorcismes. Com ens hem d'imaginar una sessió d'aquestes característiques?
Pues vinieron unos misioneros que son de Madrid, de Torrejón de Ardoz. Participan con Actuir, son amigos de Santiago Abascal, ¿vale? Para que sepamos de qué pie cojea todo. Puedo demostrarlo de Actuir, que son amigos de Santiago Abascal, no, pero lo sé.
Son misiones cristianas,
son unos misioneros cristianos que él es de Colombia, su mujer es de Chicago, de Estados Unidos, y vinieron a casa y empezaron a echar fuera espíritus de lujuria, de homosexualismo. Me hicieron sentir la persona más sucia, yo es como si un despojo, es como si estuvieran ellos comentando cómo hacer todo, cómo organizar todo, toda mi vida, y yo no era nadie, y me sometí a todo lo que me quisieron.
El trencament que tu pateixes és terrible, és escandalós. En quin moment el teu cervell, el teu cap fa un clec de dir, ostres, jo aquí no encaixo, tota la teva fe trontolla, tota la teva estructura trontolla, quin és aquest moment, Rubén?
Yo en Brasil me rebelé un poquito. En Brasil me trataban de pederasta, de pederasta y de zoofílico. Entonces yo llego un momento que yo les discutí. Digo, yo no soy pederasta ni soy zoofílico. Mira, estando en Brasil, me han hablado de un pastor de Liria, puedo decirlo porque no voy a decir el nombre, un pastor de Liria, que su hijo era homosexual. Y que pobre hombre, pobrecito, ¿qué había hecho ese señor para que su hijo fuera homosexual? Entonces yo me puse a investigar en redes sociales todo eso y a ver quién era el hijo. Y yo hablé con el hijo estando en Brasil, él me comentó que le hicieron exactamente todo lo mismo que estaban haciendo a mí. Entonces él me animó a pelear. Él me dijo, Rubén, te van a hacer todo esto. Lo que pasa es que yo, claro, yo no tenía dinero, trabajaba con mis padres, no me pagaban sueldo. Entonces me tenían muy, muy cogido, ¿no? Entre esto. Entonces llegó un momento que mi familia, o sea, mi madre sobre todo, me presionó tanto, me puso ya un cuchillo al cuello, en plan, o te curas o cambias o haces por cambiar. Y además no veía ni la posibilidad de denunciar, no veía la posibilidad de nada. O sea, mi mundo era la iglesia. O sea, no veía un mundo diferente a ese. Entonces pensé en quitarme la vida y lo intenté. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Tu vas estar ingressat en un psiquiàtric, no? Sí, en un hospital psiquiátrico de Lérida, que es un hospital público, no es un hospital privado ni nada, un hospital público de Lérida, en Santa María de Lérida. Y cuando vino el psiquiatra, nada, yo tuve que reconocerle que yo era violento, que era narcisista, que era todo lo que ellos decían para ceder. Tenía que someterme a ellos para que me soltasen, porque yo estaba desesperado porque me soltasen estaba atado completamente a la camilla. Y al final cedí en todo. Yo les discutí al principio, les dije que me queréis escuchar. Digo, por favor, digo, alguien, una persona que venga a escucharme. De hecho, incluso si lo hubiera pensado ahora, hubiera llamado a la Guardia Civil. Y fue muy duro. El psiquiatra no me quiso creer, que me estaba inventando todo, que cómo podía hacer esto a mis padres, que mis padres eran unas personas muy trabajadoras y muy buenos padres y que habían hecho muchas cosas por mí para que yo les tratase así, que cómo podía hacer. En ningún momento intentó escucharme, jamás.
Clar, el que queda clar, Rubén, és que els teus pares, sobretot la teva mare, fan passar per davant la fe, no? Cristiana, evangèlica, davant del teu benestar, no? Són dos intents de suïcidi, si no tinc mal entès.
Más de dos, y más de 10. Dos serios, y luego otros que iba probando, a ver hasta dónde llegaba. Pero aunque parezca mentira, no fue un acto de desesperación, fue un acto que estaba ya muy, muy procesado, ¿no? De cómo estaba viviendo la vida y cómo lo que me esperaba, no prefería acabar.
Sí, la teva desesperació va arribar molt fins a l'extrem, no?
Sí, sí, sí.
És a dir, primer és la, no? La fe, sí. La creença en Déu i després la resta, no?
Sí. Cuando pude leer el informe del hospital psiquiátrico, porque yo no lo leí cuando salí, lo leí creo que al año o los dos años de haber salido, lo leí. Y ponía en el informe, su madre dice, su familia firma, su madre dice, su familia firma. Y en base a eso me juzgaron en el hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, no me dieron tampoco la duda, ni me dejaron defenderme ni nada. Eso por un lado. Y luego el tema de la religión, me he dado cuenta de que en ningún momento, esto es triste, pero me he dado cuenta que mi madre en ningún momento, mi madre dejó de quererme, dejé de ser su hijo en el momento que se enteró que yo era homosexual.
Rubén, saps que costa molt trobar gent, no?, que hagi sortit de la fe evangèlica, per exemple, no? Costa molt que les persones facin, no?, aquest pas endavant i expliquin, no?, la brutalitat, no?, de portar la religió i la fe a l'extrem.
La mayoría que se van de la iglesia no quieren recordar nada, ¿no?, o quieren salir. También es como si te vas, es como siempre te vas con la duda, ¿no? Primero de hablar mal de Dios. No puedes hablar mal de Dios ni de la iglesia. Y luego traicionar a tu familia, ¿no? Médico, I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. Just wanna fight like everyone else.
Som al Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb Rubén Moreno. Ell va deixar la fe evangèlica fa uns anys, ens ha rebut a casa seva, a València. Anem a parlar ara, Rubén, del funcionament, no?, de com reben les persones que van, per exemple, per primera vegada a un culte evangèlic, sobretot pentecostal o neopentecostal. Sí. Si una persona que mai ha experimentat el que se sent dins d'una església d'aquestes característiques, com li explicaries tu?
Pues te voy a explicar. Lo tienen todo muy estudiado. Te intentan adoctrinar de que lleves a algún amigo de fuera de la iglesia, de vamos a hacer no sé qué evento especial. Trae un amigo o trae un familiar o trae a alguien. Y si está pasándolo mal, mejor. Así, para ayudarle, ¿no? Como vamos a ayudar a una persona que está pasándolo mal. Están buscando personas vulnerables. Están buscando personas vulnerables, ¿no?, que estén pasando un momento difícil. La música tiene mucho poder, porque realmente tú vas a iglesias que tienen, o sea, unas orquestas, o sea, tienen unas bandas que de mucho cuidado. O sea, que te pones ahí en la música y dices, joder, hay conciertos que son una mierda comparado con esto. Entonces, eso ya te entra como un poquito de tal. Luego ves la gente, ¿no? Como que ves como que el tema de levantar las manos o ves la gente cómo lo vive también, ¿no? Dices, ostras, aquí hay algo que me gustaría, ¿no?, sentir o vivir, ¿no?, también un poco. Y luego ya es cuando empiezan a dar el discursito, ¿no?, de como la charla, ¿no?, de, pues bueno, pues Dios tiene las soluciones a todos tus problemas, deja confiar en Dios, hasta ahora todo te ha ido mal porque ha sido tu camino, pero deja que Dios entre en tu vida, ¿no?, y Dios ponga orden. Luego, una vez que ya estás dentro, ya hablamos del dinero. primero vamos a tocar las emociones un poquito, vamos a hacerte sentir vulnerable y mal y todo eso, vamos a hacerte así, y luego ya hablamos del dinero.
Explícame eso de los diners.
Mira, yo, por ejemplo, cuando estuvimos en Texas, hicimos un evento para chavales de 12 a 14, 15 años. Recaudamos $60,000 en 2 horas. Es una burrada. O sea, luego, por ejemplo, yo lo he visto, que como tienen que declararlo a la Hacienda, obviamente no lo van a declarar, que son muy cristianos y muy legales para lo que se quiere. Y luego, pues luego aparte, pues si tú te enseñan, contra más des, más recibes. O sea, contra más bendición, contra más des a Dios, más estás contribuyendo a la causa, ¿no? Dios no tiene cuenta del banco, pero el pastor sí. Es un negocio de cojones.
Clar, quan parles amb els representants de la comunitat evangèlica, sí, òbviament les esglésies evangèliques s'han d'autofinançar, no? Sí. I això és una de les justificacions, sí, que pot ser totalment legítima, eh?
Sí.
Però creus que hi ha aquí una passada de ratlla, diguéssim? S'estan extralimitant?
A ver, te voy a decir la verdad. Hay iglesias humildes, o no te voy a decir que todas las iglesias son iguales. Y incluso te voy a decir una cosa. Hay pastores que creen lo que predican. Hay poquitos, pero hay pastores que se creen de verdadmente que son buena gente. Hay personas muy buenas. De verdad que hay gente que es buena gente dentro de la iglesia. No te voy a decir que todo el mundo es malo, no te lo puedo decir. Pero hay mucha gente que es un negocio.
¿Creus que alguna d'aquestes esglésies es podria considerar una secta pel que tu has vist i has viscut?
Yo me atrevería a decir que el 85% de las iglesias son una secta. Esto bajo mi punto de vista.
Explícame las razones.
Porque no son felices. Hay personas que no son felices que están sometidas. O sea, viven bajo sometimiento, viven bajo el temor. El temor a Dios, el temor a ser tú mismo, el temor a... Vives con miedo, el temor. Y el miedo, pues, es lo peor que hay.
Y el control, ¿no?
Y el control, obviamente. Y el control. Yo, por ejemplo, mira, yo cuando estaba en esta iglesia Torrente, llegó a mis oídos que un matrimonio nuevo que acaba de llegar hace poquito, que poco más y le denuncian al marido porque el marido le había sugerido a su mujer tener sexo anal. Que no, ¿por qué me tenía que enterar yo de eso? Se enteró toda la iglesia, fui el último en enterarme. Llegaron casi a obligarles a separarse. Conozco gente también de Latinoamérica que la crisis y todo esto, que lo pasaron muy mal y que se querían volver a su tierra. Y el pastor, lo único que no quería era ver sillas vacías. Decirles, no, Dios ha dicho que os quedéis aquí, vuestro llamado es este, y ver cómo pasar necesidad, ver gente pasando necesidad, porque el pastor les dijo que su sitio era este, porque Dios se lo había dicho al pastor. Y ver cómo manejan tantas vidas de gente que lo está pasando mal, porque es lo que te digo, como todo el mundo peca, porque aquí todos pecan. lo único que unos pecan a conciencia y lo disfrutan, son los pastores y lo viven muy bien, y luego hay otros que pecan y son los sometidos, son los borreguitos.
Clar, nosaltres el que hem vist, perquè hem anat seguint diferents cultes de diferents esglésies, és aquesta implicació 24-7, no? Una implicació total. Tens, no? Aquestes persones tenen les seves feines particulars, però després és viure per l'església.
Jo, per exemple, quan mis padres me descubrieron el tema de que era gay, a mi me organizaron las tardes. los martes tenía que ir a limpiar, los miércoles tenía que ir a escuela de la Biblia, los jueves tenía que ir a oración, no hacíamos un culto normal por la tarde, el viernes teníamos, no sé qué teníamos, pero también teníamos algo, siempre teníamos algo, el sábado teníamos culto de jóvenes y el domingo teníamos iglesia. Entonces vivías siempre metido en el trabajo, en la iglesia, en el trabajo, en la iglesia.
Clar, Rubén, m'estem definint una part del moviment evangèlic, no tot.
Sí, no todo, pero es que yo no te puedo hablar bien de... Con perdón. O sea, te puedo hablar muy bien de muy pocas personas, que realmente son muy buenas personas, pero da la casualidad que todas esas buenas personas están en un cargo de poder muy bajo.
Per tant, creus que dins del moviment evangèlic se salva molt poca gent?
Sí, muy poca gente, y la gente que se salva es gente que está muy por debajo de la escala, por debajo. Todos los que tienen algún rango de poder o lo que sea, se lo cuestionan. Saben que no... Es lo que te decía antes, te radicalizas más o te acabas apartando. Ahí es el punto de inflexión. Y la gente, claro, tiene el temor y el miedo, es lo que les mueve.
Després també el que hem vist, Rubén, amb algun dels cultes que hem anat, sobretot els que estan vinculats a les esglésies neopentecostals, és el tema de l'espectacle, no? Fer espectacle dels miracles vinculats a la salut.
Sí.
Això és un terreny absolutament perillós i irresponsable, no?
Yo en Puerto Rico, cuando estuvimos en una iglesia muy grande, se levantó un señor de silla de ruedas, se levantó y empezó a caminar, pero a caminar y a correr. Son actores. son actores y todo eso, que ya los traen preparados y todo eso. He visto muchas personas que se han curado de cáncer. Da la casualidad que no he visto ningún informe médico donde ponga que esa persona tiene un cáncer o que esa persona... Yo no he visto nunca jamás nada que demuestre que esa persona realmente tiene alguna enfermedad. O incluso, es que hay médicos dentro de las iglesias que incluso pueden hacer estos mismos informes, que son capaces. Ese movimiento este de aquí, o sea, ese movimiento que me veo que si médicos capaces de hacer informes falsos.
Després també el que hem vist, Rubén, és aquesta emotivitat portada a l'extrem, no? És a dir, això, quan tu estaves a dins, com ho rebies? Què és el que vas veure?
Mira, jo, per exemple, he vist a mi hermana dir: tengo pepitas de oro en las manos. Dios me está en la unción. Tengo pepitas de oro en las manos. Y yo le veo las manos y estaba sudando. Ya está. Yo no había pepitas. Y a lo mejor pues había puesto alguna cosita con brillo o purpurina o alguna tontería de estas, ¿no? Es verdad. A ver, es como si tú vas a un concierto de alguien que te gusta mucho, tú también disfrutas. O sea, tienes una sensación por dentro, o cuando te compras algo que te gusta realmente en la vida, tú tienes una emoción buena. Incluso o una situación alegre, una situación buena, te mueve por dentro. Entonces, ellos lo que te buscan es esas emociones, es que tú generes esas emociones, que entre en grupal, como una especie de paranoia grupal, para que todo el mundo se venga arriba, todo el mundo se venga arriba. Si empieza a llorar uno, luego llora la otra, luego llora el otro, empezamos, venga todos a llorar, y Dios me ha tocado, y no sé qué, y siento... Es que lo siento muy estudiado.
¿Tú no has sentido hablar del apóstol Guillermo Maldonado?
Sí, sé quién es, sé que le gusta mucho. Yo me he tragado muchos... predicaciones suyas, sé que he visto muchas, pero no le pongo ni cara, gracias a Dios. He conseguido olvidar, pero sé quién es.
Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara, si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego, vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla, veremos entonces si calla, como animal compungido, entre cerros perdidos.
Avui dia, Rubén, com estàs? Com et sents? Has pogut refer la vida?
Ja, pues, fui a l'escola d'adultos, me saqué de grado escolar, luego me saqué en un grado medio de técnico de farmacia, me saqué también el grado medio de auxiliar de enfermería, luego también he ido haciendo amigos en este tiempo, ¿no? Que ha sido un tiempo muy difícil, he ido conociendo gente que me ha aceptado conforme soy. Tengo paz y tengo tranquilidad de que yo, dentro de todo lo que he vivido, he hecho las cosas bien, o lo mejor que he sabido, y estoy muy tranquilo, estoy trabajando. Estoy con mi pareja, que nos conocimos un poquito antes de que pasase lo de Lérida. Ha estado siempre a mi lado, me ha cuidado muchísimo, y esto, pues claro, pasa factura. Esto a nivel emocional y todo, pues pasa factura. He pasado años muy difíciles, recaídas, que las tienes, pero a día de hoy creo que podría decir que soy feliz. Y la verdad, te digo la verdad, no echo de menos a mi familia. Sé que tengo familia, sé que existe y creo que ha llegado al punt que ni odio a nadie.
Don Rubén Moreno, moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa teva, per donar aquest testimoni importantíssim per tota aquesta feina, no? De fer pedagogia i de alimentar també, no? El qüestionament i l'esperit crític. Una abraçada molt gran.
Ah, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Solidaris. Catalunya Ràdio.
Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind. I'll follow you into the dark. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
And I'll follow you into the dark.
Mercè Folk.
Després del que hem vist a l'esdeveniment organitzat per l'Església del Rei Jesús a València i de sentir el testimoni de Rubén Moreno, volem saber l'opinió sobre aquest tipus d'esglésies de Miguel Perlado. Perlado és psicòleg clínic especialitzat en sectes.
Conec a l'església que lidera el Maldonado de persones que han estat durant bastant de temps dintre de l'església i que n'han sortit i han pogut patir situacions, bueno, d'explotació o d'abús espiritual. Penso que els consells, diguem, de reguladors, no?, de la pràctica religiosa, el ministeri, els departaments corresponents haurien de posar fil a l'agulla, no?, davant de certes actuacions, no?, en contextos espirituals o religiosos que poden traspassar unes línies i posar en risc a vegades la vida de les persones, no?, fonamentalment quan asseguren, no?, que poden curar malalties, el càncer, el sida, altres malalties així. Són aquest tipus de lectures que comporten un risc per la salut pública.
Li hem preguntat si esglésies com la de l'apòstol Guillermo Maldonado es poden considerar sectes.
Parlem més de grups d'una alta exigència, és a dir, que demanen massa, o bé de contextos espirituals on poden produir-se situacions d'abús espiritual.
Aquest tipus d'esglésies, ens explica Perlado, sempre compten amb un lideratge fort al capdavant que és clau per captivar els seus seguidors, però el grau d'implicació emocional dels seus membres no depèn només de la pressió que exerceix el líder.
La pressió no necessàriament és de dalt a baix, sinó que pot venir col·lateralment, no?, d'altres persones que se't poden apropar i dir: ho estàs veient? Ho vius? No ho veus? No veus el miracle? Llavors, bueno, tu acabes arrossegat a una dinàmica de grup en la qual el pensament vola pels aires, l'emocionalitat puja al 150% i la posada en escena té un efecte, diguem-ne, no?, enlluernador, que finalment no és que vegis la llum, és que quedes sec.
Solidaris, Catalunya Ràdio.
We'll chime, we'll chime no more. Caught on the floor, caught on the floor. You left me living with a lingering soul. How little you know, how little you know.
Cada dissabte a les 10 de la nit. Mercè Folk.
Les quiero dar un saludo a toda la familia. ¿Cómo están? ¡Sí! Estamos con expectativa que algo grande va a ocurrir.
Amén.
Dios sigue haciendo milagros. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Amén.
Eso es lo que dice la Biblia. Así que vamos a expectar grandes milagros en este día. Ya el estadio está repleto con una ola de milagros. Nuestro apóstol está allá, va a orar por todos ustedes. Así que hoy venimos expectando grandes milagros, Pastor Carlos.
Amén. Vamos a bajarnos en orden y vamos siguiendo. Vamos.
Amb aquest programa tanquem els tres capítols que hem dedicat a analitzar l'auge de les esglésies pentecostals a Catalunya i l'arribada de les corrents més reaccionàries. Guió, Mònica Roca. Redacció i producció, Mireia Isart i Sandra Novillo. A la part tècnica, José Luis Santiso. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
Poder i glòria és un projecte transmèdia de 3CAT, dels programes 30 minuts de TV3 i dels solidaris de Catalunya Ràdio.
Desapareixo en el teu nom i en cada una de les lletres hi ha el record del seu so. Desapareixo en el teu nom com el bosc rere les flames em faig fosc. Desapareixo en el teu nom encriptat en el que parlo i ara sóc. Desapareixo en el teu nom i no tinc por de trobar-me en la perdició del que hi ha, no. I que desaparegui el món, desapareixo en el teu nom. Desapareixo en el teu nom. I a mi també un abecedari capritxós. Desapareixo en el teu nom. Nom bonic i estrany com de medicament, d'aquests que et creies que et fan bé, però els seus efectes secundaris maten. Desapareixo en el teu nom i no tinc por de trobar-me en la perdició del que hi ha, no. I que desaparegui el món, un món que no va existir abans de repetir el teu nom, abans de repetir el teu nom.